Ariel, estamos en comunicación con un periodista que nosotros queremos, o yo personalmente, no voy a hablar en plural, se trata de Enrique Vázquez. Por si hay algunos distraídos, vamos a decir quién es Enrique, pero antes los vamos a saludar. Enrique, buen día, ¿nos escucha?
Perfectamente, muchísimas gracias.
Buen día. Bueno, Enrique Vázquez es un periodista cordobés de nacimiento, aunque ya se ha querenciado por Buenos Aires. Un cordobés que fue un periodista muy destacado en los albores de la democracia, previa a la democracia, y luego de la democracia del 83, el reinicio de la democracia del 83. Sus columnas eran de lectura obligada para aquellos que querían estar informados en la Argentina. Aparecían en la revista Humor y eran de un contenido bien suculento, con mucho dato, mucha información. También trabajaba en radio, fue rector, o se dice rector de la carrera, o director de la carrera de comunicación de la UBA. Y actualmente conduce otra cosa, un ciclo matutino por Radio Argentina en unos años, y ahora está en otra radio, que no me acuerdo yo cómo se llama el nombre de la radio esa.
Ecomedios.
Ecomedios. Y ha publicado varios libros. Su último libro, La osadía de la rebeldía, sobre Campo de Mayo, y uno sobre la aduana. Y este libro sobre la aduana, donde Enrique cuenta algunos detalles del contrabando y la corrupción en este país a partir de la aduana, que es del nacimiento del país,
claro.
Ya viene eso.
Creo que el Día de la Industria hace
referencia al primer contrabando, ¿no? Sí. A la primera exportación.
Exacto.
Bueno, Enrique, un gusto, un placer para nosotros tenerte acá, escuchar tus palabras desde hace tanto tiempo que no te escuchábamos, y para nosotros es realmente un placer y un orgullo sentirte.
Muchas gracias, me siento muy honrado y de verdad es un cariño mutuo, Yo, chef, te tengo un aprecio enorme.
Bueno, muchas gracias. Él me lo dice con cariño. Yo no soy chef porque apenas soy un cocinero. Sí, pero Enrique, nos tenemos un aprecio. Yo lo aprecio porque realmente ha sido generó escuela de periodismo y hoy sigue siendo un referente. Pero hace poco, a raíz de sus afirmaciones en el libro, un tipo que ha sido procesado, condenado por contrabando, se anima a hacerle una querella a Enrique, a citarlo a los tribunales para que, para que intentar que haya alguna retribución económica, debe ser. El tipo que querrá salir de pobre con Enrique, que no lo va a lograr.
No va a conseguir mucho.
Pero contanos un poquito, ¿de qué viene el libro de la aduana y qué es lo que ha pasado con este personaje?
El libro sobre la aduana, como ustedes bien dijeron, la aduana es una cosa rara desde los comienzos, desde la época colonial. De hecho, la Revolución de Mayo, nuestros revolucionarios quisieron tomar la aduana antes que el propio fuerte de Buenos Aires,
claro,
que era donde funcionaba la aduana, pero se preocuparon más por la aduana que por la parte militar del fuerte.
Claro,
del fuerte.
Querían los negocios de la aduana.
Claro, hay que recordar, el padre de Manuel Belgrano estuvo preso y Manuel Belgrano estudió derecho para sacarlo, porque era el subtesorero de la aduana de Buenos Aires en tiempo de la colonia. Uh-huh. Las guerras civiles nuestras tuvieron que ver más con la aduana que con diferencias políticas entre la capital y el interior. Uh-huh. Rosas fue federal hasta que se sentó arriba de la aduana, después dejó de ser federal. Perdimos la República Oriental del Uruguay por la aduana, la controversia entre la aduana de Montevideo y la aduana de Buenos Aires. Mil cosas nos pasaron por la aduana.
Sigue siendo un espacio de corrupción y del tráfico ilegal de mercaderías a través directamente del puerto y de la aduana, ¿no?
Y de los funcionarios, querido. La aduana es un lugar que te corrompe. Vos pisás la aduana como empleado que consigue su primer empleo y va a la aduana y sos un santo y al día siguiente estás corrompido como el peor. La aduana, cuando funcionó, la Argentina era el país séptimo en el ranking de Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Uh-huh. 1910, año del centenario, la Argentina superaba a Suiza por Producto Bruto Interno. Mal distribuido, con injusticia social interna, todo eso, pero séptimo Producto Bruto. Y el 80 o el 90% de ese Producto Bruto, que era el séptimo del mundo, lo proveía la aduana. Uh-huh. Ahora la aduana, en este país empobrecido que vivimos, aporta apenas del 1,47% del Producto Bruto.
nada.
La roban toda. Uh-huh. La roban toda. La soja que se va al Paraguay, la nacionalizan y la traen y la exportan desde el puerto de Rosario, es la mayor de las vergüenzas contemporáneas.
Sí, es.
Bueno, este fulano me hace un juicio porque yo lo menciono en la página 78 del libro como uno de los integrantes de la mafia de los contenedores. Eran unos chabones de la aduana que tenían sello y firma autorizada, o sea, importantes, jerárquicos, que se valieron de una franquicia de las muchas que tiene el Estado argentino para que aquellas personas que están 2 años o más viviendo en el exterior, al regresar a la Argentina puedan traer todos sus bienes, incluidos, por ejemplo, los autos. Entonces, estos tipos inventaban personas que habían estado afuera, inventaban y traían autos de afuera, y vendían autos de alta gama,
usados,
traídos de Miami,
usados y que la procedencia no era la que declaraban.
Exacto, era ficticio. Entonces, vos comprabas un auto de estos de alta gama, un Jeep Cherokee, por ejemplo, Grand Cherokee, qué sé yo, lo comprabas, y te hacían firmar como que habías estado 2 años afuera. De eso, y se quedaban con toda la guita.
El hombre, no sé si vos lo podés nombrar, pero nosotros sí, porque sí, aparte ni lo conocemos, ni sus, ¿cómo se llama?, atribuciones en los tribunales de Buenos Aires nos alcanzan. Se llama César Alejandro Ayala. Fue procesado y condenado por contrabando. No sé si ha estado detenido, pero fue una condena de 4 años, debería haber estado detenido, salvo que fuera su primer condena. Y ahora te ha iniciado una querella solo porque vos lo mencionás en el libro, luego que aparecen en muchísimos diarios mencionados por contrabandista.
Exacto, dentro de la banda de los contenedores.
Claro.
Más allá de este personaje nefasto que me parece un busca que está tratando de conseguir guita, como fuere.
Pero bueno, te vas a con mango porque vos sos periodista.
ni dándome vuelta, ni sacudiendo los bolsillos, ¿viste? Les quiero pedir, chicos, que piensen en el sistema perverso judicial de porquería que tenemos, porque ahora me cita una jueza de mediación para el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes.
Sí.
Y yo tengo que buscar, para entonces tengo que buscar un abogado, le tengo que pasar mi dirección de email, mi dirección de WhatsApp, de mi teléfono, que yo ponerle un conocimiento de este personaje, y me tengo que sentar con este tipo, vía Zoom, ¿no? Pero me tengo que sentar con este tipo, que es un delincuente, y fue condenado a 4 años y medio de prisión efectiva, y además choreó un montón, le hizo daño al país con su método de laburo en la aduana, pero el sistema me obliga a mí ahora a tener que contratar un abogado, no tengo un mango y no tengo por qué contratar un abogado. ¿Qué? A perder mi día 28 de diciembre a sentarme con un delincuente. Son cosas coercitivas que tiene el sistema judicial, solo porque un tipo activó este sistema reclamando daños y perjuicios por haber sido mencionado en un libro.
Ahora, qué distinto, Enrique Vázquez, con quien estamos hablando, al trato que recibió, por ejemplo, Daniel Santoro, ¿no?, en lo judicial.
Pero te das cuenta vos, cuando usás el periodismo para delinquir, ahí te salta toda la maquinaria de los medios llamados hegemónicos,
y la libertad convencional, y la libertad de expresión, y la CIP, y todos los organismos defensores de la libertad de expresión, ¿no? En este caso parece que no.
A mí me parece que el periodismo tiene que estar, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente, para exponer el mal desempeño de la función pública. Trátese de políticos del más alto nivel o empleados públicos en un lugar clave como es la aduana. Y cuando lo haces, te caen encima. Y el Poder Judicial pareciera estar pensado para coercionar a las personas que son denunciadas por un delincuente como ese.
Claro. Enrique, nosotros no tenemos un mango para ayudarte a pagar un abogado. Tampoco podemos salirte de testigos porque seríamos unos testigos falsos frente a la justicia. Así que nuestra única manera es solidarizarnos desde acá, darte este poquito espacio que nosotros te convidamos para hacerlo saber. Y decirte que vamos a seguir informando el avance de esta causa, porque no solo nos parece injusto, sino que, y no tiene que ver con que vos seas periodista y nosotros hagamos una cuestión corporativa. Es realmente, si no te conociéramos y no supiéramos de tu historia, también nos parecería injusto. Porque es injusto informar con datos precisos una información que se ha reproducido en muchísimos medios. Pero en las investigaciones originales, a este personaje no se le ocurrió querellar a los autores. Sin embargo, cuando aparece el libro y es mencionado dentro del libro, citado de otras publicaciones, se le ocurre querellar al autor del libro y a la editorial.
Bueno, es claramente coercitivo, es claramente
una, a lo mejor una pretenden presión... hacer callar la voz de Enrique, ¿no?
Sí, de Enrique Vázquez en este caso y de el verdadero periodismo, porque tendríamos que distinguir, no es bueno y malo, periodismo o claro, negocio
otra,
extorsivo.
Otra actividad disfrazada de...
Claro, esto es periodismo, entonces sería interesante
que... ¿Enrique, ya has conseguido abogado?
No me puse, tengo la cabeza que me estalla, chicos, ¿no? No sé ni cómo me llamo, quiero patear las paredes, golpearme la cabeza contra las paredes.
Estás con mucha bronca.
Impotencia, indignación. Uh-huh.
Bueno, seguramente debe haber otros colegas cercanos, más cercanos geográficamente, que puedan tender alguna red y o algún grupo de abogados que puedan acompañar de alguna manera, inclusive hasta cobrando sus honorarios, si no se trata de eso, sino que sean suficientemente hábiles para...
Sí,
para
idóneos, idóneos en claro. Este caso y después seguramente también avanzar sobre la justicia, no sobre la administración de justicia, porque decimos la justicia y la verdad que de justicia tiene poco.
Claro. Exactamente.
Enrique, te recordamos siempre por tu actividad en La Urraca, en Humor, por Radio Belgrano, por tu actividad como docente y por ser una de las voces disonantes en una época. La gente que no lo conoció, Enrique, sabemos que tuvo una cercanía con el presidente Alfonsín. Alfonsín en esa época lo destacaba como uno de los periodistas que él quería. Nosotros tenemos una visión crítica de Alfonsín y de su actuación de gobierno, pero sí destacamos, como siempre, su espíritu democrático y en defensa de las libertades públicas, que es quizás su mayor patrimonio, ¿no? Ser un hombre que defendió este país desde la democracia, ¿no? Y vos estuviste bastante cerca de ese lugar y proactivo siempre.
Muchísimas gracias, chicos. Sí, me unió a Alfonsín la defensa de los derechos humanos. Yo lo conocí en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el 79.
Alfonsín. Claro, en plena dictadura.
Ahí. Claro. Exacto.
Sí. Y también sabemos que sos un periodista crítico y controversial y a veces criticas a este gobierno y a otros gobiernos y eso justamente hace que tengas una línea de coherencia que a nosotros por lo menos nos llama la atención como eso, como una persona coherente, aunque a veces no coincidamos que eso también es lícito.
No coincide, está muy bien.
Sabemos que sos un morocho del interior, como alguno de nosotros. Sabemos que sos cordobés, hincha de Belgrano, debe ser.
De Instituto Atlético Central Córdoba.
Ah, de Instituto. Bueno, un hombre que ha sufrido. Y sabemos también que sos un defensor de los animales. Que eso
sí, claro, animalero.
Eso en esta época es un atributo también de algunas personas. Muchas gracias, Enrique, por esta comunicación.
Al contrario, me siento bañado en cariño. Les agradezco muchísimo.
Muchas gracias y ojalá vamos podamos a seguir contribuir tema, sí. Y podamos contribuir al menos dando difusión a esto y para que también entienda la administración de la justicia que no puede ser gratuita. Claro. Esas decisiones.
Se puede decir, decía uno que se puede mentir un rato a alguna gente, se puede mentir mucho tiempo a alguna gente, se puede mentir a mucha gente un poco tiempo, pero no todo el tiempo a todo el mundo, ¿eh? Así es que la verdad se va a terminar de saber y seguramente Enrique va a ser reivindicado. Para nosotros ha sido un gran placer, querido.